Bienvenidos a otro podcast de Cine Club. En esta ocasión, el primer podcast de octubre en nuestro especial de películas de terror. Vamos a empezar con una película llamada Le Veneur de Agnès Varda. Perdón si a lo largo del podcast estuve pronunciando mal su nombre. Yo no tengo tanto conocimiento de francés y lo hice siempre con el mayor respeto. Obviamente, Agnès Varda para mí es de las figuras más importantes en el cine y sobre todo en el cine francés, en esta ola del Nouvelle Vague. Entonces, pues bueno, una disculpa si no pronuncié bien su nombre. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de la película Le Veneur de esta directora en nuestro especial de películas de terror? Bueno, no les voy a decir, escuchen el podcast para ver si puedo convencerlos un poco y si no coinciden en que es una película de terror, porque es un terror distinto. Estamos acostumbrados, y creo que lo menciono, estamos acostumbrados a este terror convencional, sobrenatural, que muchas veces el terror puede versar sobre otras cosas. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de la película Le Veneur, ¿de qué trata esta película? Les voy a dar a grandes rasgos de qué en esta introducción les voy a decir de qué trata. Es acerca de un hombre, François, que tiene una esposa, tiene hijos y aparentemente viven la vida perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando él se enamora de una chica que llega a su vida y entonces está entre qué es lo que más le importa a él. Mantener su vida perfecta o esta infidelidad que lo llena tanto. Es una película bastante interesante, pero sobre todo, yo la considero como una película de terror por la manera tan particular de la visión de esta directora, de Agnès Varda, sobre todo por la manera en la que está escrita y sobre todo porque cuando termina la película, tú... Es una película bastante reflexiva porque te hace pensar demasiado, te hace cuestionar muchas cosas y eso es increíble. Pero en esta ocasión, Mora, Eder y yo estuvimos hablando de la película, estuvimos hablando pues del cine de terror en general y sobre todo llegamos a puntos bastante interesantes respecto a cómo está construida la película, porque... Como dije antes, esta nueva ola del cine del Nouvelle Vague llegó para desafiar esquemas, para rebelarse contra la manera en la que se hacía cine en Francia y en todo el mundo. Y pues bueno, creo que si ustedes no conocen el cine de Agnès Varda, es una película buena. No, yo no diría que es la mejor para dar el primer paso en su filmografía, pero es una película que definitivamente tiene todo lo que una película de Agnès Varda tiene que tener. Entonces, pues, espero que hayan visto la película, disfruten el podcast, vean la película y luego regresen al podcast. Y, pues, nada, si les gusta el podcast, comenten qué les pareció, etcétera. Y luego, pues, platiquemos en los comentarios acerca de, pues, esta gran película, de esta gran directora. Y, pues, bueno, ya vienen más películas de terror para este mes. Y pues bueno, los dejo con este episodio del podcast. Disfrútenlo, ojalá les guste. Y pues nada, ya me voy a callar.
Bienvenidos al podcast de Cine Club. Hoy descubrirás tus mayores miedos. Acompáñanos a ver las historias más espeluznantes que hay. A partir de este momento, no puedes escapar.
Eder, ¿tú sí la viste?
Sí, señor.
¿Y tienes la misma duda que Mora? ¿Por qué la elegimos?
Sí, señor.
¿No crees que sea una película de terror?
Es una película con un... Es que no sé cuál es el mensaje, pero... Bueno, no sé si me voy a estar adelantando, pero... Sí me causó un poco de duda y de... Como confusión. No diría terror, pero sí confusión de... ¿Qué onda con este tipo? Uh-huh. ¿Y qué onda con su entorno? Uh-huh. Y ya, pero no le encontré terror a lo mejor y no supe verle, pero sí, mi duda es de que sí también, porque le elegimos en Halloween.
Mira, esta es la película y este soy yo diciendo que la película es de terror.
Tal vez la estoy forzando demasiado. Estoy intentando forzar que entre mi argumento. Pero ahí les va.
A ver.
Primero, la película se llama Le Bonheur, porque no sé hablar francés.
Le Bonheur.
Le Bonheur. Que ajá. Significa, señor letrero.
La buena.
Sí, tú eres el señor. Tú eres
la
el señor
felicidad, polígono. La felicité.
La felicité.
¿Puedes hacer como Badía? ¿Puedes hacer francés como Badía?
¿Cómo?
No, bueno. Si no tienes la referencia, sí, no voy a ponerme okay. Yo a hacerlo.
¿Tú lo puedes hacer?
No, acá está. ¿Cómo decir que si no tienes la referencia, no me voy a poner yo a hacerlo?
¿Por qué no?
No, penita. Esto va a salir en YouTube. Pero luego te lo busco.
Mándame una referencia, por
favor. Seguro hay una compilación.
En YouTube o TikTok. La película se llama La Felicidad. ¿Y por qué elegí que con esta película iniciáramos nuestro octubre de películas de terror? Porque mira,
cuando... ¿Que lleva la mitad?
Sí, lo que
te que lleva la mitad, sí, perdón, ya sé, lleva la mitad, lo siento. Bueno. Bueno, simplemente por una razón. Estamos acostumbrados a que el cine de terror tenga... O sea, hable de muchas cosas, pero todas versen sobre lo mismo, lo sobrenatural, y el terror sea algo que desconocemos, hablando de temas que conocemos. Pero ¿cuándo hay una película acerca de temas que conocemos y que muestre cosas tan cotidianas que muestre terror? Entonces dije, ¿por qué no esta película? Que no muestra propiamente algo de horror, pero sí te deja plantada una duda sobre nosotros mismos y nuestra naturaleza, y sobre todo, nuestra fragilidad humana. Por eso la elegí.
Estuviste a punto de hacer una muy buena analogía con Midsommar.
A ver, ¿cuál? ¿Tú?
En realidad es parecida, o sea... ¿Podrías incluso decir que esta es precursora de Midsommar? Oh, wow. El terror no espera la noche.
¡Explain!
Es muy parecido. Todo lo de las flores, la luz, las tomas, la felicidad psicótica. Uh-huh. El suicidio. ¿Sabes cómo...? Ah, la catarsis de la tristeza en una situación que aparentemente debería ser feliz. Uh-huh. Deben parecer ambas películas. Uh-huh. Y el terror de una relación extraña, ¿no? De una relación injusta. Uh-huh. Y estar atrapado ahí.
¿Qué más miedo que eso? Mira, citando a mi sabia abuelita... Ella siempre decía, ten más miedo de los vivos que de los muertos. Una frase muy inteligente.
Sí, creo.
Ajá, pero aparte, o sea, tomando como referencia eso, ¿qué es más terrorífico que justamente ese estar atrapado en la monotonía? Y sobre todo, la incertidumbre ante esas situaciones.
O sea... Miedo como a... Desde cualquier punto, tanto desde el punto como de que sea algo que tú hagas como... O sea, que estés en una situación similar, pero tú la estás haciendo o que te la estén haciendo. O sea, como de... Ese es por ahí va el miedo que tú dices.
Uh-huh. Ambas. Porque a fin de cuentas la relación es de dos personas. Y cuando ya caes a estar encerrado en esa monotonía... Es algo muy terrorífico porque, pues, es algo que afecta a ambas personas. No sé, a mí es algo que me causa mucho, mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo. Y sobre todo, ya relacionándolo con el final de la película, ver cómo termina de manera tan ambigua sin que haya como un castigo.
¿Mande? Que es ambigua, bueno,
O sea, ambiguo en el sentido de que no hay como una repercusión por los actos de...
Claro, este no hay represalias, pero no creo que se tratara de las represalias. Supongo que el terror es ese, ¿no? O sea, que el vato es medio psicópata.
Uh-huh. Ah, sí lo es. O sea, en el momento en el... Y creo que lo noté... hubo una escena en específico que me hizo decir, este tipo está loco. Y es cuando va caminando, saliendo de un lugar...
Y le roba el pan a una señora.
¡Exacto! ¡Le roba el pan a la señora! Aparte, bueno, no se lo roba, le arranca un pedazo y se lo come. Es como, ¿qué?
Igual cuando le gira, igual cuando gira el en el café, le gira la sombrilla a los de una mesa. Y ajá, se quedan así como, ¿qué pedo, no? Ajá. Yo pensé al principio como, ah, son otros tiempos, pero cuando le robó el pan a la señora, sí dije, ¿qué pedo con este hombre?
Sí, no... No, no hay justificación, no hay manera.
Spoilers, le roba el pan a una señora. No. Le parte el bolillo.
¿Qué? ¿Estos tipos acaban de spoilear la película? No, malditos, me desuscribo.
¿Qué, era un baguette?
Sí, era una baguette. Traía una bolsa de papel, ajá, cargando en los brazos y salía el baguette. Y él le partió un cacho. Ajá. Uh-huh. Después de haber traicionado, o sea, después de haber engañado una vez más a su esposa.
Uh-huh. Sí. Me gusta que son esas cositas las que te hacen darte cuenta de lo psycho killer que es este personaje.
Yo creo que las tomas también, ¿no? Uh-huh. Las tomas, los cortes repetitivos, ah, cuando se encuentran por primera vez en casa de Emil, que se ven a la cara y tienes estas tomas de... ¿cómo se llama? Plano y contraplano, plano y contraplano, plano y contraplano, plano y contraplano, plano y contraplano. Como viéndose uno a otro, como pum, 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 pum. Ajá. Y también cuando es la escena repetitiva este que se murió la esposa, uh-huh, y él la está recogiendo y la vuelve a recoger y la vuelve a recoger y la vuelve a recoger. Eso me pareció interesante. Creo que también... El principio te saca de onda, ¿no? O sea, yo creo que si no entiendo, o sea, si en el final la película te saca de onda, si no llegas al final dices como, ¿qué está pasando? Algo, hay cosas de aquí muy medio raras. Y creo que se explica un poco al final que todo el tiempo la intención era presentar. No sé si es si se expresa lo suficiente la psicosis del personaje durante la película, o si se entiende, creo que según yo se entiende hasta el final y no sé si es la intención o no era la intención, pero bueno, pues yo no sé mucho más que decir.
No engañen a sus esposas, amigos.
Es que... realmente por eso también me preguntaba qué querías hablar de esta película.
¿Por qué? ¿Por la infidelidad o qué?
Pues llegué a la conclusión de que era una película y medio de terror. O al menos lo intuí, no estaba seguro, por eso te pregunté. Ajá. Pero no sabía qué más. O sea, ¿qué más te parece interesante?
Pero ya te convencí un poco de...
No, o sea, no me tenías que convencer. Si tú estabas de acuerdo con que era de terror, yo pues digo, ah, ok, sí es de terror. Sí, no, estoy de acuerdo.
Ajá. Ok. Pues no sé, solo quería elegir algo distinto. O sea, quería elegir algo distinto.
¡Alucarda!
Tal vez, no, ya, tal vez, pronto. Siempre digo eso con Alucarda, es como, sí, Mora, pronto. Es como, Alan, ¿podemos ir a McDonald's? Ah, sí, Mora, luego.
Sí, sería mucho contraste, sí, entre esta película y después Alucarda, aunque sea así como que siento que tienen más o menos el... ¿Qué serán? ¿Como de la época? ¿Las mismas? Sí, bueno, esta de verdad, sí parece un poco más vieja, ¿no? O bueno. Bueno, es que Alucarda ya también tiene sus ayeres.
¿Alucarda de qué año es, Mora?
Yo creo que simplemente está en mejor calidad esta película que Alucarda. Bueno, Alucarda es de los 70s.
Ajá. Pero cuando dices mejor calidad, ¿en qué te refieres?
En YouTube.
Ah.
No sé si la cámara, pero en YouTube está en mejor calidad.
Pero aparte esta película ha sido tratada. Bueno, ha sido restaurada.
Ah, es verdad, ahí decía que la restauraron en el 96 y en el 2002. Uh-huh.
En cambio, Alucarda ha sido
Pues
restaurada,
no,
ha recibido algún
no que yo
tratamiento,
sepa. ¿Quién es Agnes Varda?
¡Ah! Amigo, qué bueno que lo preguntas. Agnes Varda fue
Se queda callado.
ojalá lo supiera.
Bueno, que lo preguntaste, eso es todo lo que quería para este episodio. Adiós a todos.
Si alguien sabe quién es Agnes Varda, coméntenlo por favor, porque ninguno de nosotros lo sabe.
Ah,
No,
no manches.
no, no, no. Agnes Varda fue una cineasta del siglo pasado que ha sido de los tres principales pilares de lo que fue la Nouvelle Vague. ¿Está bien pronunciado?
Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague, de esta nueva ola
Que
del
por
cine
cierto, no
francés.
se pronuncia Agnès Varda. Google Translate sí dice que es Agnès
Agnès,
Varda.
Agnès Varda. La voy a llamar el resto de esto, Agnès
Ah.
Varda. Ella fue una de las tres pila de les tres pilares fundamentales de la Nouvelle Vague, que era esta nueva ola de cine francés que buscaba hacer cine fuera del canon, fuera de estos clichés establecidos por el cine académico que ya se hacía en la época. Entonces hacían un cine mucho más distinto, contaban historias de manera distinta, de manera no lineal, y hacían un tipo de cine mucho más experimental y sobre todo más centrado en la improvisación. Y estas tres personas fueron Jean-Luc Godard, François Truffaut y Agnès Varda.
O sea, ¿esta película entra en esa nueva ola? Bueno, en ese nuevo estilo.
Sí, porque hasta si te fijas, es un poco distinta de este cine francés que se realizaba en la época. O sea, esta película fue la que empezó a marcar la diferenciación para contar historias en esta nueva ola de cine francés. Ya no eran como las historias tan lineales, ya se desarrollaban de manera distinta y sobre todo al momento de contar las historias, buscaban que se sintieran como un poco más libres y expresivas y darle más libertad a los autores de contar las historias, pero sobre todo a los actores de experimentar un poco más con lo que hacían.
Tienen un poco de, también esta onda de song to song y muy contemplativas, muy de, ay, oh, el solecito, oh, el pastito.
Por
Como muy
ejemplo,
sensoriales.
Por ejemplo, creo que hay una parte donde lo sentí muy marcado. No puedo explicar por qué, más bien, no puedo explicar con palabras cómo lo sentí o por qué lo noté, pero definitivamente lo sentí. Y es la secuencia donde está este François despertando y está con su esposa. Y le dice, ¿quieres café o quieres un beso? Y él dice, ah, oh, dame los dos. Y de repente su hija dice, ay, mamá, podemos ir al campo. Y luego, corte. Y vemos solamente a la niña en el campo con el papá tirado en el piso y deja caer una rama. Y luego ya corte a otra cosa. Es solamente ese corte, ese plano, lo que vuelve como más. O sea, lo que busca crear una atmósfera de la película. Porque a fin de cuentas, realmente no te revela nada, no te muestra nada, no te dice nada, pero está hecha para, pues, que sientas un poco más lo que la película busca representar con esa atmósfera. ¿Me expliqué? Gracias.
Creo.
Iban en su cabeza. No, no. Este tipo
¿Cómo era?
está loco.
La bla 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 bla
Wow,
bla
wow,
bla bla
wow.
bla.
Ah, como en Peanuts, como hablan los adultos. Era como un trombón, un.
Y en Charlie también, ¿no?
¿Cuál Charlie? ¿Charlie Brown?
Snoopy. Ajá, Charlie.
Sí, Mora, eso es Peanuts.
Eso es Snoop. Ah. Perdón, ¿cuántos años tenías cuando veías eso? ¿Dos?
Sí, y era Peanuts.
A eso me refiero.
Ah.
Que no me acuerdo. No, probablemente nunca supe el nombre. No
¿Nunca
sé.
viste ni siquiera la película que
Sí lo
sacaron como
vi.
en 3D hace poquito?
No, no.
Y se
O sea,
llamaba.
veía a Charlie Brown en la tele, pero no sabía. Para mí era Charlie Brown.
Bueno.
Probablemente en la tele también salía como Charlie Brown. No creo que saliera.
De hecho, ni siquiera era
A
Charlie Brown, era
continuación, Peanuts.
Carlitos. Yo recuerdo que en la tele lo llamaban Carlitos.
No lo sé.
Ajá.
No hablaban mucho tampoco.
No. Solo Patty. ¡Ay! Bueno, Pecas Patty, pero Pecas Patty era la mejor. Era el mejor personaje. Ajá. Y Linus.
Nunca lo vi.
No. Ah. Bueno, pero. Ahora quiero preguntarte a ti, Eder. ¿Tú qué piensas de la película o qué te hizo sentir? Y te pregunto a ti porque tú siempre cuando hablas de las películas, siempre me gusta mucho que te enfocas en cómo te hizo sentir.
Pues mira, esta película me hizo sentir muchas cosas, muchos sentimientos
Uy, qué
encontrados, o
asco.
emociones encontradas, o como dicen. Al principio dije, ay, qué bonito, Francia, muy chulo, todo muy bonito. Hasta me recordaba mucho esas pinturas en donde es una mujer con su sombrerito, blanco, su vestido blanco, con la niña recogiendo flores. O la mesa con la ventana abierta y se ve primavera. Ese estilo de pintura, no sé quién sea el autor o el estilo, pero así súper primaveral, alegre. Y dije, ahí está, es Francia. De ahí salieron esas pinturas. Y como a la, no sé si, o sea, creo que fue como a la mitad de la película, yo dije, ¿y el problema? Todo es demasiado perfecto. O sea, todo está saliendo muy bien, es una familia perfecta, tienen un trabajo muy bien, el señor le va bien, le gusta su trabajo, ama a su esposa, sus niños son adorables, todo muy bien, sus vecinos son muy buena onda, y el problema. Y fíjate que ya cuando conocemos a esta nueva, ¿cómo se llama la chava, la nueva muchacha, la amante?
Emil
¿Emil?
o Emily.
Emil, pongámosle Emil. Él la conoce, pero no vemos nada entre ellos la primera vez que se ven. O sea, vemos nomás como, ah, o sea, incluso hasta la sentí como es una chica más en la vida alegre de este señor que, hola, buenos días, hasta luego, y así, y ya, pero ya empieza así como la segunda ida. Y luego ya la invitación y todo. Y este vato sí está loco porque es de, oiga, yo a usted la amo. Así como los hombres de a de veras. Así que va, yo a usted me quiero casar con ella. Aunque ya esté casado, me quiero casar con usted. Bueno, no le dice eso, ¿verdad? Pero sí es
Sí, le
como,
dice, no se preocupe, ahorita me arreglo.
ah.
Y mi teoría conspiranoica es que la ahogó él.
¿Crees?
No.
Es que es eso, o sea, ahí es donde dije, ah, aquí está el problema, aquí está un triángulo amoroso. Y fíjate que sí me di cuenta de que dije, ok, ella va a ser o ella o yo. Y no, es como de, si ella está bien, yo estoy bien. Ah, perfecto. Y dije, o sea, todo está saliendo de maravilla, no es lo correcto, no es lo moralmente correcto, pero pues le está saliendo bien a este chavo. Y ya después, pues pasa ya cuando le. O sea, todo sigue tan bien, o sea, nadie se entera, nadie sospecha, nadie nada. Y él mismo es el que dice: oye, amor, estoy enamorado de otra. Pero lo dice de una forma tan poética que la esposa le dice: ok. Y después se muere. Que tenemos un escen, o sea, un este un encuadre rápido a ella que si prestamos atención en ese cuadro, no, yo siento que no se quiso matar. O sí, porque yo más bien vi que estaba tratando de salir. Si ¿Sí recuerdan que esa toma rápida, esa toma flash en donde está ella tratando de salir del agua, o es lo que parece? ¿Sí la recuerdas?
No.
¿No?
Tampoco. No.
¿Dónde tratan de salvarse?
Sí, es que hay una toma rápida, creo que ya cuando la tienen en sus brazos, que igual hacen este juego de las tomas rápidas, de muy, así, muy flash, y hay una en donde está ella junto al puente agarrándose de una rama.
Ah, sí. Ajá.
Y es lo que dije, o se mató, o sea, se quitó la vida ella por su cuenta o se ahogó por un accidente. O se quiso ahogar y después se arrepintió. Total que, o sea, se quitó la vida,
O la
pero digo,
mataron.
o la
O la
mataron, pero
mataron.
no creo. Ahí parece el paraíso, todo el mundo es súper feliz, nadie es malo, ahí nadie es malo, más que el protagonista. Y es lo que dije, o sea, si ella realmente tuvo un accidente, o sea, está gacho porque después viene esta otra amante, toma el lugar de la esposa y volvemos al inicio. Y yo es lo que digo, va a pasarlo otra vez, esto es un bucle, o sea, este vato nunca va a estar satisfecho. Y eso es algo que he visto mucho en varias películas que hablan de que el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere lo que no tiene, entonces es como, chale, eso es lo gacho. Entonces, sí, me hizo sentir muchas cosas. El primero, confusión de dónde está el terror. Después, sí, es como de dónde está el conflicto. Y después de qué onda con este mundo tan extraño. Y después, ¿por qué le sale todo tan bien? Y al final es como de, ah, ya volvimos al inicio. Y este vato, si sigue así, va a ir matando gente. Entonces ahí está el terror. Es un asesino. Es un provocador de muertes. Pero en sí la película se me hizo muy bonita. Agradable a la vista. El mensaje, siento que sí tiene un mensaje muy, muy interesante. Simplemente te lo adorna de una manera. Es como si te pusieran un pastel de red velvet, súper hermoso. Y adentro tiene una receta difícil. Está hecho con ingredientes difíciles de digerir por dentro.
Carajo,
Así
amigo,
yo
me
lo veo.
encantan tus analogías. Están bien chidas.
Sí, está rara, pero está chida, o sea, está chida. Es buen cine.
Cine.
Es cine.
Oh, efectivamente, es cine.
Es cine. Pero,
Yo
no, ay, perdón, Nora. No, o sea, en sí, rápido, no investigué ni no supe bien realmente cuál es el mensaje que habrá querido dar el director o la historia, el mensaje de la película, no sé bien por dónde vaya. Si es que hay uno, ¿verdad? Si es que lo compartieron. Y ya, se finí.
Yo creo que, bueno, yo lo que entendí también, me imaginé que a lo mejor es una cosa que se repite, pero creo que por lo menos lo puedes dejar con seguridad en que transmite la idea de que la esposa fue reemplazada, ¿no? O sea, de que le quitó su lugar, le quitó sus espacios, que además es muy parecida, e incluso que muy probablemente los hijos se van a olvidar de su mamá por la edad que tienen también. Y que son muy parecidas, es que
Sí, también. Ay,
aunque
antes.
para sus ojos no. O sea, las dos son bellas, pero de las describe, dice, ella es como, ¿cómo dijo? Como una planta, una hermosa planta en mi casa y no sé, que me alegra mi hogar y tú eres como un animal salvaje que camina va libre y eso también me atrae. Pero pues es que es una esposa, obviamente ya una esposa toma el rol de esposa. Una
Claro,
mujer
es que eso
soltera toma
también
el
da
rol de soltera.
refuerza la idea de que está repitiendo, ¿no? Porque ahora ella, la nueva morra es la flor que tiene en casa. Y ahora va a querer un animal.
Ay, justo a eso iba. Les quería preguntar, ¿por qué creen que la película se llame La Felicidad?
Yo creo que porque la felicidad Justamente acabo de ver un video en el que al final, o sea, en el que dice, trata de reírte. O sea, ríe de felicidad. Ahora trata de reír, más tiempo. Ríe 3 horas de felicidad. Ríe mucho. Inténtalo 10, 12 horas. Al final va a ser difícil y complicado, pero con la práctica lo vas a hacer. Lo vas a hacer y te vas a dar cuenta de que al final vas a estar riendo tan normal y tan real, o sea, tan real a los ojos de los demás, pero realmente no eres feliz. Y dice, la felicidad no es como algo que se alcanza, la felicidad es algo que te trae de varias cosas que haces y que te dan felicidad. Entonces, él va a estar feliz con lo que haga, o sea, si al final de cuentas va a conseguir lo que quiere, que es lo que pasa, él va a ser feliz, a pesar de la felicidad de otras personas. Entonces yo creo que no era la respuesta, ¿verdad? La felicidad es yo creo que la felicidad es el alcanzar tus metas. Pueden ser muy egoístas.
¿Tú, Mora?
¿Cuál es la conclusión?
Ajá, ¿por qué crees que la película se llama La Felicidad?
Bueno, porque yo siento que el terror está en la felicidad del vato, ¿no? O sea, bueno, en una idea de felicidad hedonista y egocéntrica, supongo. Es decir, el vato está como obsesionado con la felicidad y con su felicidad en particular, ¿no? Y quizás sí es un poco terrorífico eso. Es decir, no solamente, o sea, que no solamente, te saca de onda que solamente considera su felicidad, ¿no? No piensa en sus hijos, no piensa en su esposa.
Espera, quiero hacer una pequeña
No piensa en
pausa.
la felicidad de nadie más.
Quiero hacer una pequeña pausa justo con eso que dices. No sé si sea o muy de la época o una intención creativa de la película, pero ahorita que dijiste eso de que no piensa en sus hijos, caí en cuenta de algo que también me quedé pensando cuando vi la película. Hay una escena donde él está caminando con su esposa y están caminando y atrás están sus hijos con una carriola. Y se me hizo muy curioso ver a sus hijos en un segundo plano mientras ellos caminan, porque es como sus hijos son pequeños y están caminando solos detrás de ellos en un lugar concurrido. Es como realmente hay importancia de ellos hacia o sea, de él hacia sus hijos. No sé, fue algo que me quedé pensando. Ahorita que lo mencionaste, como que me regresó a mi mente.
Bueno, es que yo creo que además es una, o sea, tenemos que entender que, bueno, yo interpreto que es una película que quizás está más enfocada a mujeres, en el sentido, y sobre todo a mujeres de esa época, en el sentido de que el terror es quedarse atrapada, o sea, es un terror muy real de quedar atrapada en un matrimonio de ese tipo, donde tu vida y tu vida con tus hijos, y de hecho los hijos, quedan en segundo plano, se vuelven apéndices de una persona que sí es plena, pero tú no lo eres. Y efectivamente yo creo que los hijos toda la película están en segundo plano, son ambiente. No tienen valor ni en las motivaciones, ni en las limitaciones, ni en las condiciones del padre. Tanto así que cuando muere la esposa, todos están preocupados por qué van a hacer con los hijos, como si no se los pudiera quedar el papá. Es decir, es absurdo, ¿no? Son sus hijos, porque alguien tiene que re recibírselos. Y porque él no quiere estar con ellos. O sea, porque se prioriza la libertad del hombre por encima de todas sus responsabilidades con todas las otras personas.
Es un buen punto, sí.
Grande Mora.
Yo creo que en ese sentido, o sea, creo que también en ese sentido, por eso se puede interpretar como una película de terror constante, porque además el vato es, en cierto sentido, lo ves como que es muy, muy, muy cariñoso, les dice palabras bonitas y las trata aparentemente bien. Pero hay una donde le dice, tú contrólalo, yo voy a caminar a su nueva esposa, a la nueva.
También quería decir eso, perdón, porque, digo, fue la única versión de la película que encontré, pero se me hizo curioso que los subtítulos decían, tú domestícalos.
Ah, sí, uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Vaya palabra. Uh-huh. Y dije, bueno, ha
de ser... Sí, pero todo el tiempo le está encargando cosas a otros.
Ajá, sí, sí, sí.
Pero fíjate que, o sea, también me pongo a pensar de cuando está platicando con sus compañeros de trabajo, todos opinan lo mismo. O sea, cuando están hablando así de que tu esposa y tu mujer, están hablando acerca de estar con otras mujeres, uno sí, no recuerdo bien cómo va la conversación, pero sí uno comenta algo y no solamente el... Pues de hecho, a ver, no. A ver, si mal no recuerdo, es él el protagonista, ¿cómo se llama el señor?
François. Sí, es François, ¿no?
Bueno, es François quien dice que está hablando con ellos acerca de estar con una sola mujer. Y sí fue él el que dijo, yo estoy bien con mi esposa, estoy feliz, y los demás le dicen, estar fiel con una sola mujer toda tu vida, es así como de... o sea, vas a andar con ella sola cuando puedes estar con más mujeres. Si mal no recuerdo, él es el que dice que está feliz con su esposa, o él es el que también dice de no, también, o sea, una sola mujer, hay que probar a más mujeres. ¿Se recuerdan de esa escena?
Sí. Le están diciendo a un niño, ¿no? El niño uh-huh. dice, no, el niño dice, yo estoy bien con una.
Uh-huh. Y ah, sí, dice, es bueno, más joven que no llega, tienes... sí.
Ajá, le dicen, porque no tienes ninguna, entonces cuando tengas una, no vas a tener llenadera. Luego, le dice, a menos que seas como este vato, como François, que él solo sí. tiene una esposa. Pero François como que le empieza a decir, bueno, como que no lo dice, pero le empieza a decir como, quién sabe.
No me comprometas.
O sea, le empieza a decir como, no, yo creo que hay que conocer cosas, algo así le dice, ¿no? Como que le empieza a echar rollo de otra cosa, pero no le dice, sí, yo estoy bien con una.
Pues entonces...
Pero todos piensan que sí está diciendo eso.
Uh-huh. O sea, es que lo que pasa es que también todo mundo, o sea, todas las personas de su alrededor como que aportan a que él siga estando así, ¿no? Uh-huh. Porque incluso cuando muere la esposa, pues todos están tristes, incluyendo François. Y todos es como, pues te echamos la mano. Y él dice que, a lo que recuerdo es, él dice que no quiere que los dos niños crezcan separados. Uh-huh. Y ya después es cuando va con esta chava y ya pues dice, pues vente para acá. Y ya dice, ¿crees que quieran? Sí, sí quieren. Y ya, todo otra vez feliz. Y se repite el ciclo de la vida. Pues ojalá y no nos pase.
Ojalá que no.
Mira, era lo que yo iba. Por ejemplo, yo creo, y aquí quiero que enciendan su porrito, porque ya es el momento. ¡Newton! Yo creo que la felicidad hasta cierto punto no existe. No es algo que podamos... notar, y mucho menos es algo que podamos tener o sentir. Creo que la felicidad, más que encontrarla o llegar a ese punto en el que podamos decir esto es felicidad, es una eterna búsqueda, es un eterno camino del cual nunca vas a ver el final. Entonces estás llegando a puntos, es como estar llegando a algunos checkpoints para encontrarla. Uh-huh. Y así pasa con él. Está, él llega a un punto y cree tener la felicidad, pero ve otra cosa que necesita y va hacia eso y encuentra otra cosa. Y creo que así pasa con todos nosotros. No creo que en algún punto logremos encontrar la felicidad, sino que es algo tan inalcanzable que cuando creemos tenerlo es porque estamos a punto de encontrar otra cosa que nos va a hacer querer correr hacia eso. Entonces, nunca vamos a encontrar la felicidad porque pues siempre va a haber algo más que nos llame la atención y que querramos alcanzar y que nos vaya a hacer más felices.
¿Pero tú crees que no puede haber felicidad si estás en el camino adecuado a encontrar las cosas adecuadas?
Más que felicidad, yo diría que es una un sentimiento de plenitud más que de felicidad. Porque tal vez todo ese recorrido de un punto a otro es lo que es la felicidad. Pero entonces, si todo el recorrido es la felicidad, siempre estás en ese estado. A menos de que haya algo que te saque de ese, de esa eterna búsqueda.
Sí, porque puede ser así como el estos mensajes motivacionales de, o sea, ponen, fíjate bien lo que quieres seguir y no estés trabajando por la felicidad de otros, sino por la tuya. Entonces, que lo que vas a alcanzar sea algo para ti y no por cumplirle a alguien más, y ya alcanzando tus propias metas, tus propios logros, es cuando ya estás siendo feliz.
El One Piece es el viaje, no el tesoro.
¿O tú qué piensas?
Apenas voy en el 5.
¿Todavía no acabas el live action de One Piece, Mora?
En vez de ver el live action, me puse a ver el anime. Me dieron más ganas. Con el live action me dieron más ganas de ver el anime.
No lo he visto, pero hasta donde sea es larguísimo, ¿no?
Uh-huh. Mora, te espero en el capítulo 1074.
Pero creo que como en 3 semanas terminé Shingeki no Kyojin, así que quizás
Estoy seguro que en un año puedes ponerte al día, si te lo propones. Tú eres tu destino. Pero bueno, amigos, entonces, para cerrar esto, que ya le queda poquito tiempo a la llamada, le queda 4 minutos. La siguiente película va a ser Vacaciones del Terror, con Pedrito Fernández.
¿No podemos ver la casa embrujada, la mansión embrujada? Yo tengo ganas de ver eso.
¿Cuál? ¿La última?
No, la...
La de Eddie Murphy.
Ajá. Sí, hace mucho que la veo. Tiene una escena muy terrorífica. Muy buena,
¿no? Está sí. Buena.
Ok. Voy a hacerte caso, Mora, y esa será la película de la semana.
Sí.
Pero te diré algo. Tengo muy malos recuerdos de esa película y recuerdo que cuando yo la vi de chiquito la odié y se me hizo muy mala. Entonces,
bueno, espero te tocará ser el hater.
Ajá, espero que justifiques muy bien por qué tu elección.
Está buena.
Ok, ok.
Ahora no sé qué va a pasar.
Ok, te doy el beneficio de la duda, pero yo recuerdo que era mala. La volveré a ver esperando algo distinto.
Bueno.
Pero bueno,
¿es la película de esta semana?
Sí.
Ok. Ay, nunca me había pasado que
que te hiciera caso.
Sí.
Recuerda que también en noviembre va a ser otra película que elegiste tú, la de Liam Neeson.
¿Dónde está el buzón de las propuestas?
Aquí frente a ti.
Aquí soy yo.
Tienes que contestar y recordarle.
Ajá. Ah, ok.
Es como, a ver, ¿qué quieres, Eder? ¿Cuál se te antoja?
Y lo tira a la ventana.
Ajá. Ah, Eder, esa película. Ok.
Ah, sí, déjalo, anoto en mi libreta. Que aquí
ajá, aquí lo estoy escribiendo en mi máquina de escribir invisible.
Muy bien, pensaré en una.
Va.
Vale.
Va que va. Entonces, esa es la película de la semana. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado una semana más.
Oh, una cosita antes, algo que también pensé de esta película y que me puso a pensar del cine europeo como tal, es que escuché a un guionista que decía que la diferencia entre el cine occidental y el cine europeo, más que nada como el europeo y el norteamericano, el norteamericano, Hollywood y más de occidente, es más historias, es más acción, es más trama, es más qué pasa. Y el europeo, sus cines tiende a ser más introspectivo. O sea, como igual y no pasa mucho, es una situación cotidiana, pero la película va en lo que pasa en el interior de los personajes y sus problemas. Entonces, para quien nos ve, vean cine europeo, porque vale la pena. Ya.
No
Merci,
hubo mejor manera de cerrar este podcast. Gracias, Eder.
gracias a
Y
ustedes.
justo cuando se está a punto de acabar la llamada. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la
Adiós,
próxima
Noah. Adiós,
semana.
Jubis.
Adiós.
Bye.
Bye.